Fórmula presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, por segunda vez, buenos días.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este que es hoy miércoles, Ciro, miércoles 23 de marzo, desde hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula. Buenos días.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Había mucha demanda de los senadores para estar en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Por eso, decidí dejar mi asiento. Aseguró por la mañana el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Dijo que él apuntala al presidente López Obrador todos los días haciendo su trabajo con eficiencia y honestidad, porque se le ayuda más con hechos y no con discursos.
Pero había demanda de todos los senadores y senadoras que querían asistir a la inauguración del aeropuerto y preferí dejar ese asiento para un compañero o compañera que deseaba hacerlo. Entonces es un sentido del deber lo apuntarlo todos los días, escribo todos los días, hablo, grabo, hago mi trabajo con eficiencia y con honestidad. Creo que esa es la mejor forma de respaldar al presidente de la República y no con discursos o contraposiciones. Y creo que le ayudamos más al presidente con hechos. Esa es la razón. No hay otra. Yo seguiré con el presidente hasta el final.
La Alianza Mexicana de Transportistas consideró un éxito los bloqueos que realizaron ayer en 29 estados. Las protestas que realizaron desde la mañana y hasta la tarde fueron principalmente por la inseguridad y las extorsiones de las autoridades. Hoy tendrán una primera reunión de acercamiento con la Secretaría de Gobernación. La Suprema Corte de Justicia difundió los dos nuevos proyectos que elaboró el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por el caso de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz. El proyecto ordena cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán y la liberación inmediata de Alejandra Cuevas. Estos temas se votarán el lunes en el Pleno de la Corte. A las 11 de la mañana, en el Salón de Protocolo de la Cámara de Diputados, se va a instalar el Grupo de Amistad México-Rusia. El dirigente del PT, Alberto Anaya, había convocado a instalar este grupo hace unos días. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 23 centavos.
¿Algo más, Manuel? Antes de la pausa.
Sí, antes de la pausa nada más. Ya el canciller se reporta desde Arabia Saudita, dice, con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. Tratamos, dice, la relación bilateral Latinoamérica y el Caribe, el conflicto Ucrania-Rusia, nuestra condena a toda violencia contra Arabia Saudita. Muy cordial recibimiento, dice, gracias el canciller. En esta gira, Ciro, que lo lleva pues por varios países, ahí estar en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en la India, en fin, allá el canciller Marcelo Ebrard, Ciro.
Bueno, nos vamos a pausa, regresamos, vamos a estar en Monterrey con este programa, en la zona metropolitana de Monterrey, los cortes de agua, la preocupación de muchas personas allá, y también al regresar va a estar aquí con nosotros en el estudio Epigmenio Ibarra. Pues mucho que platicar con él.
Sí, señor.
Mucho que platicar con él este miércoles. Gracias por sus comentarios. Estamos en Twitter, arroba Ciro Gómez L, en Facebook y en Instagram, Ciro Gómez Leiva. En Twitter, radio-fórmula, y en Facebook, Radio Fórmula.
¿Estuvo bien? Sí, te lo sabes.
¿Ya me aprendí?
No, yo pienso que sí. No está tan complicado, ¿no?
No. Bueno, nos vamos, vámonos a... ¿Ok?
Importante yo, Ciro, que ninguna vez así sé mi nombre y me las sé todas. ¿Qué hubo? ¿No? Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana. Dale, Cabri.
Me logré aprender la cuenta de Facebook. Bueno, nos vamos a pausa. 8:05, volvemos. Ocho con nueve, Epigmenio Ibarra. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Ciro. Aquí nada más dándole...
¿Cómo te fue el lunes en Santa Lucía? Vimos un video de TikTok ahí que te resbalabas, te ayudaba el presidente a levantarte. Sabemos que comenzaste a difundir un documental en días previos a la inauguración. ¿Cuál es tu reflexión casi 48 horas después de la inauguración del aeropuerto?
Mira, yo me di a la tarea durante 4 meses espaciados de filmar el aeropuerto. Lo hice con 2 compañeros más, con Ernesto Lenz, también fotógrafo, con Chepo, mi asistente, José de la Torre, que también hace cámara ocasionalmente, y con Benjamín Alcántar en el dron y otro muchacho, Edson, también en el dron. Y desde que llegué la primera vez, que llegué a las 4:30 de la mañana y vi la entrada de los trabajadores, tomé la decisión de hacer eso, de seguirlos y de mirar las cosas desde el asombro que me provocó esa multitud y la admiración que me provocó la disciplina, la dedicación, el compromiso con ese trabajo que parecía imposible de lograr. Cada semana iba 2, 3 días y cada semana las cosas cambiaban. A mí me admiran los trabajadores de la construcción de México. Y luego también, con mi cámara, empecé a meditar sobre la obra, sobre sus dimensiones, sobre sus características, y a establecer una relación con el sol. Entonces, no soy un gran fotógrafo, pero me di a la tarea de buscar esos ángulos que permitían encontrar cómo la obra del hombre se iba consumando. Y además de hablar con los constructores, con el general Vallejo, con el secretario de Defensa para entender la nueva tarea del ejército mexicano y con el presidente de la República, a quien entrevisté in situ en ese lugar, recorriendo el lugar, hablando con los ingenieros militares, hablando con los trabajadores y profundizando sobre Felipe Ángeles, los derechos humanos, la nueva tarea del ejército. Eso es el documental que afortunadamente pues ha sido muy bien recibido por la gente y permite abrir un debate que todavía no encuentro que se dé.
¿Qué debate?
El debate sobre lo que está sucediendo. Es decir, pues, por la apuesta de la construcción de la paz. Lo que hemos venido hablando todos estos días. En boca del propio secretario de la Defensa, que dice: no son los fusiles, no son los vehículos artillados, son los programas sociales. Sí cumplimos con la tarea de defensa del territorio, con la tarea de la seguridad, pero en nuestra misión también está la quinta misión de las Fuerzas Armadas, es contribuir al desarrollo de la nación. Y él dice, esto es construcción de paz. Así le arrebatamos jóvenes a la delincuencia. Entonces, para mí el aeropuerto significa el cumplimiento de una promesa, el desarrollo de un proyecto nacional, de una obra de Estado en estado puro, y la concreción de un plan de paz. Así se hace, así se construye la paz. 165 mil trabajadores.
Que en las próximas semanas, meses, se van a quedar sin trabajo.
O van a empezar, y muchos se van al Tren Maya, muchos se van a Dos Bocas, muchos se van a donde vengan, vendrán otras cosas. Hay mucho trabajo en las carreteras, en las conexiones, en los trenes. Pero por lo pronto y en medio de la pandemia, esos 160 mil empleos estuvieron todo el tiempo brindando a las familias de esos trabajadores sustento.
Bueno. Y veremos cuál es la suerte del aeropuerto ya como tal. Nosotros hicimos esta discusión que se dio sobre todo en las semanas previas de si en los meses previos de la importancia, la pertinencia del proyecto, pues la van a decidir a fin de cuentas los usuarios, los pasajeros. Veremos en las próximas semanas, meses, quizá años, si en verdad es la oferta que estaban esperando los usuarios del transporte aéreo del Valle de México, de la región de Hidalgo. Lo veremos, suerte al proyecto, suerte al aeropuerto, y ojalá, ojalá, dentro de uno, dentro de dos, dentro de tres años, sean 100, 200, 300 vuelos diarios. El proyecto habrá sido un éxito.
Eso me parece,
los pasajeros.
Fíjate que esa es una actitud sana. Decir que haya suerte, pues, que se vea. Porque es bien por el bien del país, hombre.
Ojalá, ojalá. Ahí nosotros en esa discusión, en ese debate, dijimos, ahí está la obra, la terminaron en tiempo, no sabemos de los costos y demás, esa discusión que se ha dado, pero lo central de ese proyecto es, va a ser en los próximos años, porque también tú lo sabes bien, estos proyectos toman tiempo en alcanzar su madurez, ojalá.
Pero tiene
ojalá
con qué.
Ojalá. Pues ojalá. Ojalá también estos jóvenes, estas personas que están haciendo el trabajo de construcción, sigan teniendo ese trabajo y pronto estén terminadas, mejoradas las obras de acceso. Porque es muy difícil, sigue siendo muy difícil llegar a ese aeropuerto. Se ha comprometido un tren.
Yo llego. Sí. En 45 minutos.
En
automóvil. 45 minutos.
¿Por dónde te vas?
Por la carretera de Pachuca.
45 minutos.
A distintas horas, una hora cuando.
Saliendo
de la zona de Anzures.
45 minutos de Anzures al mediodía de un miércoles.
Al mediodía de un miércoles. Lo que es difícil a veces es el regreso en la mañana. En la mañana sí se satura. Entonces haces una hora y cuarto, una hora y media.
Y es importantísimo también que esté bien terminado el Mexibús y sobre todo esto que se ha ofrecido, que habrá algún día un tren que salga de Buenavista.
Pues no algún día, sí. Los tramos están listos. Va a ser pronto. Vas a ver, porque hay voluntad y porque hay necesidad. Y porque la ciudad necesitaba resolver el problema aeroportuario. Y esta es una manera de hacerlo. Como Nueva York, tendremos tres aeropuertos.
Ojalá, y ojalá funcione, y ojalá los usuarios recurran a él.
Ahora te invitaría a que fueras. Yo creo que es muy importante que la gente como tú, que tiene tanto peso en la opinión, se dé una vuelta por el aeropuerto.
He visto las imágenes del aeropuerto, la obra. ¿Qué le vamos a cuestionar a la obra?
Qué bueno, como usuario.
Además, a mí, en lo particular, a mí me da mucho gusto que se haya una inversión, que haya un nuevo aeropuerto. Vamos a ver su funcionalidad.
Sí, claro.
No en términos de si va uno o no. Vamos a ver si pronto miles de personas dicen que es una buena opción y lo comienzan a usar. Y entonces el proyecto será un éxito. Y irán. Si no, no.
Irán. Yo tengo confianza. ¿Por qué? Porque está muy bien construido. Porque la tecnología es impresionante.
Es lo menos que se esperaría. Es lo menos que se esperaría.
La verdad, hicieron un trabajo extraordinario los ingenieros militares. Yo me quito el sombrero.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Otros temas que comentar con Epigmenio Ibarra. Gracias por sus comentarios, gracias por lo que nos están escribiendo sobre lo que dijo aquí hace unos momentos Ricardo Monreal. Nos dijo que había cedido que no había ido a la inauguración porque solo al grupo de Morena y aliados les habían dado 20 invitaciones, que había mucha demanda y que prefirió dejar ese asiento a los compañeros. Pues eso dice Ricardo Monreal, Manuel.
Eso dice Ciro, eso nos dijo, y bueno, pues ya en Reto Más subimos la entrevista a nuestras redes sociales, algo comentó, pues ni modo decirle, oiga, no es cierto, no le creemos. No, la verdad es que usted no tenía ganas de ir y ni le invitaron. No, pues no.
No, sí dijo que teníamos 20 invitaciones, yo tenía mucho trabajo. Y como solo eran 20 y había una gran demanda de los compañeros, pues fueron otros. Y yo no. Y ya, dice Ricardo Monreal, y además, yo ni voy a esos eventos.
Y hay otros que pusieron en sus redes sociales, senadores de Morena. Llegamos en 30 minutos, pues ¿cómo no se fueron en avión?
vamos a pausa, 8:20, volvemos.
Gómez Leiva por la mañana.
8:24, gracias por sus comentarios. ¿Algo más sobre el tema del aeropuerto de Santa Lucía, Epigmenio?
Pues mira, que a mí me parece, y tiene a viene a colación con lo que escribí esta semana.
Hoy en Milenio, un texto sí, que se llama Para vivir en libertad.
Que hubo muchos, que hay un sesgo en la información otra vez. Un sesgo, aunque fue apabullante la realización de la obra y la ceremonia salió muy bien. De todas maneras, la mirada de la prensa se vuelve indicadora de del papel que la prensa jugó durante tantas décadas en este país. Yo sostengo, Ciro, que tenemos que hacer un análisis profundo sobre el papel de los medios, porque no solo con plata y plomo se sostuvo el régimen, también con el apoyo de los medios, que dejaron de ser contrapeso para volverse apoyo, que dejaron de ser garantes de la paz para convertirse en un arma más de la guerra, que dejaron de ser testigos para volverse cómplices. Y eso es un análisis pendiente.
¿Qué medios?
En general, los medios masivos de comunicación, los más importantes, salvo muy honrosas
pero
y contadas.
¿Qué serían cuáles? Pues los medios masivos.
Hablo de sobre todo, fundamentalmente, de la televisión y la radio, por su alcance y por su influencia, por su enorme poder.
La radio informativa con más influencia en México, pero por lejos y sin comparación, es Radio Fórmula, por ejemplo.
También hay
empecemos.
Hay que estudiar el papel de Radio Fórmula y de todas las estaciones. Es una cosa que hay que discutir y poner sobre la mesa. Porque en una democracia, los medios no deben volver a jugar el papel que jugaron en México.
¿Qué papel?
Jugaron el papel de apoyo sustantivo para el régimen.
¿Qué apoyo?
De todo tipo. Eran, insisto, en lugar de ser testigos, se volvieron cómplices.
Yo no recuerdo una prensa más hostil o medios de comunicación más hostiles con un presidente de la República que con Enrique Peña Nieto, del 2014 hasta el último día de su mandato.
No.
Era un presidente apabullado en los medios de comunicación.
Que se burlaban de él, pero no, también lo pusieron. También lo inventaron.
Lo pusieron. Les falló 18, el tiro. 18 millones de mexicanos. No, creo que votaron por
pero,
él,
pero es un personaje, millones. Es un personaje sí, factura de la televisión y lo.
Pero entonces la gente sí es tonta, sí se deja engañar. El no, pueblo sí es tonto.
De eso se trata.
Y 19, ¿cuántas personas votaron por Peña Nieto? Lourdes, a ver si me ayudan allá. ¿Cuántas personas se equivocaron? ¿19 millones? ¿Tienes el dato?
Yo sostengo que hay una revolución de las conciencias, como dice López Obrador. Y que lo que pasó en el 2018 es que después de mucho tiempo, la mayoría decidió liberarse de la tutela mediática que le habían sido impuesta.
¿Cuál tutela mediática? Si tenías un presidente destruido desde 2014.
A ver, en este país, ¿durante cuántos años hubo una sola cadena de televisión? En este país, ¿durante cuántos años hubo un monopolio brutal en la radio? En este país, ¿durante cuántos años los medios impresos estaban bajo el control de personas afectas al régimen? Y las voces independientes. Tú mismo, Ciro, yo te recuerdo a ti, sentado en el camión, en uno de nuestros camiones transmitiendo la marcha del desafuero, que nadie vio en este país.
Pero si era el tema, casi único tema.
La marcha no la narraron.
La marcha no aquella del domingo cuando ya estaba prácticamente
ganado. De un millón de personas.
Sí, 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 sí.
Nadie la vio. ¿Qué hicimos nosotros? Filmarla, subirla por microonda, concentrar la señal en el Zócalo y subirla al satélite multidestino para que se viera en el mundo. Sí. Y tú, en Canal 40, la transmitiste. Fuiste el único.
¿Fuimos los únicos?
Los únicos.
Creo que con ustedes lo hicimos, ¿sí? Con Argos.
¿Sí?
Más bien, no, tomamos la señal de Argos. Sí, porque no teníamos.
Porque hicimos un esfuerzo que le llamamos Red Ciudadana de Televisión. Porque dijimos, esto no lo va a ver nadie. Y en efecto, nadie lo vio.
¿Sí?
O sea, ¿cómo? Jacobo Zabludowski, el 3 de octubre.
¿Fue en el 2005?
2006. Sí.
Y luego te podría decir, pues y luego seguimos haciendo lo mismo. Acompañamos día a día a Javier Sicilia en aquel recorrido. Manuel, está por ahí. En el recorrido que hizo, creo que fue, tú andabas ahí también.
Yo anduve.
En el, haber sido en mayo, junio, abril, mayo, junio del 2011.
¿Y qué hicimos con Sicilia?
Lo seguimos, pero, déjame decirte, medios de comunicación. En ese entonces estábamos en televisión de paga, estábamos en Milenio Televisión y transmitimos todos los días.
Digo yo, salvo honrosas y contadas excepciones. Pero que la televisión y los medios le dieron la espalda a la realidad del país durante muchos años. Que las voces opositoras no tuvieron acceso, que hubo campañas para destruir a la oposición, sí las hubo. Y eso hoy...
¿Qué voz opositora no estuvo en los medios? ¿Quién?
Ciro.
Andrés Manuel López Obrador, cuando quería ir a un medio de comunicación, iba. Y hubo épocas en que él decía, no voy. Y podemos hablar con César Yáñez.
Podemos
de allí
hablar.
En fuera, ¿quién de en aquel entonces PRD o los partidos que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador no estaban en los medios?
Yo estuve, ¿quién? yo trabajé con el ingeniero Cárdenas dos campañas.
Sí.
La primera campaña fue la de la jefatura de gobierno, la primera
97.
Vez que era, ¿no? Nos abrimos paso a codazos en los medios. Y la presidencial, esa sí fue recia. Era apabullante la diferencia. Y es que es natural. El sistema tenía un andamiaje de control muy poderoso. Muy poderoso. Y tenía una forma de alimentar a los medios con miles de millones de pesos. Y eso me parece... generó una cosa perversa en los medios, que se separaron de su audiencia y se acercaron al poder. Y eso no le hace bien al país, no le hace bien a los medios, no le hace bien a nadie.
¿Y qué ves hoy?
Yo creo que tenemos que empujar más. Me parece que esto que está pasando aquí es una señal positiva. Que podamos hablar de esto en un medio, que en Radio Fórmula yo pueda decir, hay que revisar el papel de Radio Fórmula. Eso me parece importantísimo. Y plantearlo serenamente y decir, bueno, yo no creo eso, pues yo sí, Ciro, por esto. Yo sí, y aquí están las pruebas, y de este lado se vivió así. Se vivió muy opresivo, se vivió... Yo, ¿dónde terminé yo haciendo periodismo? En la telenovela. Porque imposible trabajar en un noticiero. Imposible. Nos dijeron, ni de chiste.
¿Pero qué proponías para un noticiero?
De todo. Propusimos.
¿Desde hacer un noticiero ustedes?
De trabajar como reportero de televisión. Cargar la cámara y hacer un reportaje. Imposible. Hicimos Expediente 13-22-30 con Verónica. Fue el programa con más de dos dígitos de rating.
¿Eso en qué año fue?
En 1995.
Sí, ya un buen
y
rato.
Y ahí tocamos el tema... de la iglesia, material que tú usaste después en un reportaje, que fue muy sonado. El tema
de
los abusos.
Sí, pero esa fue otra historia. No tuvo nada que ver. Nada que ver.
Bueno,
los
pero,
testimonios de 1997 de José Barba, de Saúl Barrales, de fueran las cuatro personas, no tienen nada que ver.
Pero esos, a nosotros que nos duramos el programa de dos con más de dos dígitos de rating, no aguantó tampoco. ¿Por qué?
Eso era en Azteca, ¿no?
Era en Azteca. Porque hablar de seguridad y justicia desde otra óptica se volvía inmanejable. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer como von Clausewitz y decir, la ficción es la prolongación del periodismo por otros medios.
Por otros medios.
Y
la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Eso hicimos. Por eso nos metimos a la novela, porque ahí podíamos hablar.
¿Y ves hoy un mejor momento de medios de comunicación que hace 6?
Todavía
12,
no,
18
porque
años,
siento
ves.
Que muchos concesionarios, que muchos líderes de opinión, que muchos intelectuales aún se rehúsan a aceptar que aquí las cosas cambiaron, que la tutela mediática, que el pueblo, que la gente que votó, se está liberando de esta tutela mediática y quiere escuchar otras voces.
Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y antes de que te vayas. ¿Qué entiendes por tutela mediática? Ahí tenemos otra diferencia. Hay quienes dicen, pero te la dejo para más adelante, que hablan de las audiencias y demás. Nosotros siempre decimos, nosotros no trabajamos para ni para un pueblo, ni para una sociedad, ni para una audiencia. Trabajamos para un televidente y para un radioescucha. Y tratamos de convencerlo, de seducirlo, de decirle que se quede con nosotros. Porque tiene toda la libertad de mandarnos al demonio cuando se le pegue la gana. Pero sí hemos trabajado desde que empezamos en medios de comunicación hace
ese
casi
televidente
30 años.
Ya cambió.
No estoy
ese
tan,
televidente
no estoy
ya
tan
cambió.
Seguro, no estoy tan seguro. Pero bueno, regresamos 8:35, volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. Había mucha demanda de los senadores para estar en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, por eso decidí dejar mi asiento. Aseguró por la mañana el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Dijo que él apuntala al presidente López Obrador todos los días, haciendo su trabajo con eficiencia y honestidad, porque se le ayuda más con hechos y no con discursos.
Pero había demanda de todos los senadores y senadoras que querían asistir a la inauguración del aeropuerto y preferí dejar ese asiento para un compañero o compañera que deseaba hacerlo. Entonces es un sentido del deber lo apuntarlo todos los días, escribo todos los días, hablo, grabo, hago mi trabajo con eficiencia y con honestidad. Creo que esa es la mejor forma de respaldar al presidente de la República y no con discursos o contraposiciones. Y creo que le ayudamos más al presidente con hechos. Esa es la razón, no hay otra. Yo seguiré con el presidente hasta el final.
La Alianza Mexicana de Transportistas consideró un éxito los bloqueos que realizaron ayer en 29 estados. Las protestas que realizaron desde la mañana y hasta la tarde fueron principalmente por la inseguridad y las extorsiones de las autoridades. Hoy tendrán una primera reunión de acercamiento en la Secretaría de Gobernación. La Suprema Corte de Justicia difundió los dos nuevos proyectos que elaboró el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por el caso de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz. El proyecto ordena cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán y la liberación inmediata de Alejandra Cuevas. Estos temas se votarán el lunes en el Pleno de la Corte. A las 11 de la mañana en el Salón de Protocolo de la Cámara de Diputados se va a instalar el Grupo de Amistad México-Rusia. El dirigente del PT, Alberto Anaya, había convocado a instalar este grupo hace unos días. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 19 centavos.
Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Ya no están tan enojados.
Ya no están.
Al menos con nosotros, no sé contigo. Con nosotros estaban muy enojados, sobre todo esas personas que dijeron que ya no iban a escuchar nuestro programa si participaba con regularidad de Pigmenio Ibarra, a quienes nosotros les respondimos, además con mucha gratitud porque han estado con nosotros por tiempo, escuchándonos, acompañándonos. Está bien que nos dejaran de escuchar una o dos semanas, si estaban muy enojados, pero que luego regresaran, porque pues nosotros eso nos dedicamos, Epimenio, pues a tratar de convencer a un ciudadano, a un televidente, a un radioescucha, cuando estábamos en la prensa escrita, a un lector, pues de que nos vea, que nos escuche y que nos lea. Voten por quien voten, piensen lo que piensen. Tienen la libertad de mandarnos al demonio cuando se les pegue la gana. Y es todo su derecho, están en todo su derecho de hacerlo.
Y es facilísimo.
Sí. Basta con que le hagan así, mira, en la tele, ¿sí? Con que le hagan así, pum. Y no le tienen que dar cuentas a nadie.
Mira, yo comencé a trabajar en la televisión cuando te tenías que parar a cambiarle el canal. Uh-huh. Ahora aprietas un botón y la decisión dura 20 segundos.
O menos.
Pum.
O menos. Está aburrido el señor Epigmenio, está aburrido. Adiós, Epigmenio. Y por más que diga, tum, tum, adiós, y te vas a un agujero negro.
Durante mucho tiempo no había más que de dos sopas en este país. Durante mucho tiempo el control de los medios fue brutal porque había muy pocos medios. Después surgieron las redes, luego surgieron otras voces. Y hoy el público es mucho más exigente.
Sí.
Y el público determina el futuro de los medios.
Sin duda.
Y el público es mucho más crítico. A eso me refiero.
Sin duda.
Ya no acepta el tutelaje. Ya no hay grandes ayatolas en los medios que le dicen por dónde ir. Ahora es al revés.
¿Sí los hubo?
Sí los hubo.
Sí, los hubo.
Hubo figuras que determinaban, que orientaban a la opinión pública.
¿Quién? ¿Jacob Zabludowsky?
López Dóriga mismo.
El López Dóriga. Porque le tocó una época de competencia. De competencia relativa,
porque además le cambiabas de un canal a otro y era lo mismo. Las versiones eran similares. Hablo de los grandes noticiarios, de los lugares que concentraban el control político, donde se exhibían, se presentaban la pasarela de los grandes políticos. Había otros medios que daban espacio, pero no eran todos. Hoy hay que revisar a la luz de los acontecimientos eso y ver el nuevo camino que le toca a los medios, acompañando la democracia, que de eso trata mi artículo de ahora. Abrirse, abrir al mundo.
Hoy tú llegas a tu casa y si está bien programado tu aparato, que cada vez es más sencillo programarlo bien, puedes ver un noticiero de televisión de paga, puedes ver Milenio o puedes ver, ojalá vean en las noches el de Imagen Televisión, o pueden ver uno de los muchos espacios que están, que puedes ver por YouTube.
Exacto.
Ya desde tu sillón o desde tu cama, donde llegues con el mismo control, en la misma televisión.
O puedes abrir el Twitter, sí, y seguir en Twitter.
O las redes sociales, ¿sí? Verlo por Facebook, en tu mismo dispositivo, como dicen ustedes, quienes están en la industria de la, claro, televisión. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema si un señor es de derechas o de izquierdas o maneja esta versión? Hoy tienes qué cantidad de opciones para ver.
Porque de todas
para maneras, consumir información.
Sí, de todas, sí, maneras, hay que abrir los medios. Porque los medios siguen teniendo en este país, donde el alcance de Internet es todavía limitado,
sí,
un enorme poder.
Sí.
Y tienen, en tanto que tienen un enorme poder, tienen una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ser con la audiencia y con la apertura.
Bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Epigmenio. Te vimos con el presidente, creo que estuviste el jueves, ¿no? Bueno, cuando le fuiste a mostrar el documental que
el
habías
documental,
hecho.
El documental, sí.
Y te preguntó que cómo te tratábamos aquí. Gracias por lo que le respondiste.
Porque estoy realmente... Sí. A mí me parece que esto es, sí, importante, que es importante hablar. Me sirve a mí, te sirve a ti, le sirve a la gente. Porque esta esgrima, o esta coincidencia, o estas diferencias, nos enriquecen, de todas maneras.
Ojalá nos sirva y ojalá le esté pareciendo un buen ejercicio a las personas que nos escuchan y que nos ven, pero especialmente
que recibas
que no
a este guatemalteco.
Si eres guatemalteco.
¿Cómo va a ser guatemalteco?
Pero porque podría ser guatemalteco. Nosotros, sí, nuestra jefa de redacción
es salvadoreña.
Salvadoreña chapaneca.
Para mí sería un enorme honor, lo he dicho, sí, siempre. Es más, lo que no entiendo es por qué dicen guatemalteco, porque yo nací de nuevo muchas veces en El Salvador.
Cuando estuviste en la guerra de los 80s. Pero no naciste en Guatemala.
No, yo nací en el Hospital Español hasta fifí.
En Ejército. Bueno, con razón lo del Ejército. Pues nació en Ejército Nacional.
Eso lo hace Calderón. Para meter...
Calderón fue el que dijo que eras guatemalteco.
No, toma lo que dicen en las redes sociales. Igual que me dice Cerro, porque es que resalta mi nombre como pigmeo, como pigmenio, pero pig pone. También me dice guatemalteco con una intención aviesa. Exaltar el nacionalismo.
Bueno.
¿Es eso? Hay un uso peyorativo del término.
Bueno, pero no eres guatemalteco.
No, ¿qué va a ser guatemalteco?
Podría serlo.
Chale.
¿Algo más?
Nada, muchas gracias.
Gracias, Epigmenio. Gracias. 8:47, Manuel.
8:47, señor. No, yo nada más aprovechar, señor, antes de que se vaya para así comentarlo, porque sí, decirle sobre el tema de Grupo Fórmula, que nos corresponde, sí, esto es nuestra casa hace ya muchísimos años, en fortuna, desde el 2001, que me tocó ver un momento que Ciro no vio cuando estábamos en la tarde, y el señor López Obrador
aceptó venir candidato en el 2006 a la presidencia. También vino Felipe Calderón.
Pero vino muchas veces, sí, López Obrador.
Sí, vino muchas veces, pero sí, no tantas, Ciro, porque él no aceptaba las entrevistas de todos los medios. Eso es cierto. Pero a mí me tocó ver...
Pasar la frontera de César Yáñez.
Sí, era cumplir. Siempre muy amable. La verdad es que con César Yáñez...
Pero era difícil.
Solo agradecimiento con César Yáñez.
Sí, yo también.
¿No? Siempre, un caballero. Incluso con el propio López Obrador, ¿eh? Como jefe de gobierno, como candidato. Y vino agradeciendo, creo que, y entendiendo el detalle del señor López Obrador, vino don Rogelio Azcárraga, vino Jaime Azcárraga, me tocó ver cómo decirle, yo agradezco la apertura, y les dio la mano a los dos.
¿No? ¿López Obrador?
Sí, López Obrador a don Rogelio Azcárraga y a Jaime Azcárraga, ¿no? Agradeciendo esa apertura y entendiendo también el detalle de, ¿no? Y lo ha dicho también públicamente, ¿no? Claro. Hay como registro nada más de que creo que en esta casa sí... Venía Roberto Madrazo y vino Ricardo Anaya y José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto. Y creo que en ese sentido en foul, creo.
No, yo invito de todas maneras, porque hay que hacerlo, a un análisis mucho más profundo sobre el papel de los medios décadas.
Bien. Pero ¿qué le parece,
por ejemplo?
Pero ¿qué le parece, por ejemplo, el libertinaje de cuando llegó Fox? Ahí nos fuimos al extremo, ¿eh? Y era una cosa que también aquí criticábamos, el libertinaje de... Entonces abrimos micrófonos y decimos peladeces y decimos alburotes, decimos groserías, y decimos, a ver, una cosa es informar con apertura y otra cosa es decir tanta peladez al aire. Que esa fue una discusión abierta en los últimos 3 años.
¿Quién decía
peladeces? Las estaciones de radio, Ciro. Las estaciones de radio de espectáculos, de música, y lo tocamos como tema. Decía, una cosa era limitar la apertura a la libertad de expresión, y otra cosa es abrirse y decir, bueno, tanta barbaridad.
Pero te quiero decir una cosa. ¿Qué pasó con Fox? Fox abdicó del poder recibido en las urnas ante los medios. Se arrodilló frente a los medios por una sola razón, porque quería imponer a su mujer.
Fue una buena discusión.
Y entonces, este payaso, porque es un payaso.
¿Fox?
Es un pobre payaso, es patético el personaje. Que nos haya gobernado da pena. Se arrodilló ante los medios. Antes las facturas iban de Los Pinos a los medios. Con Fox empezaba a ser al revés. Y se volvió un instrumento de los medios. Y por eso ese libertinaje, entre comillas. O sea, por eso esa desfachatez creciente en todo el ambiente político mexicano.
Y déjame nada más, porque luego hay personas que dicen... Y no tendrían por qué conocer, en 2005, creo que fue junio o julio, después de que con el apoyo abierto, decidido, grosero, del gobierno Vicente Fox, se había liquidado el proyecto CNI Canal 40 y Ricardo Salinas Pliego,
por separado.
Televisión Azteca. En una guerra de un medio contra otro, como creo que no se ha vuelto a ver desde aquel entonces. Epigmenio Ibarra estuvo en una reunión, había llegado la gente de NBC, era NBC Telemundo,
NBC.
General Electric.
General Electric
era un consorcio interesados en pagar para poder levantar, en aquel entonces estábamos en huelga, el Canal 40. Pagar, ponerse de acuerdo con el sindicato y... retomar las operaciones. ¿Y te acuerdas la respuesta de Comunicaciones y Transportes? Tú estuviste en esa reunión, no me acuerdo, con un alto directivo que mandaron. Estábamos en la oficina de un abogado ahí en Las Lomas.
Sí.
Y Epigmenio, pues lo sentaron a mi lado. Y llegó Epigmenio, no sé en condición de qué, porque ibas a producir telenovelas. Y llegaron los reportes, creo que lo estaba dando el abogado Javier Quijano, cómo estaban las cosas, y dijeron, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no va a aceptar que entre un solo centavo de General Electric, de NBC, y Epigmenio se volteó y me dijo, ay, este es un canal bajo sitio, en serio.
¿Sí?
Algo así.
Algo así.
No anoté la frase.
Ese...
2005, Epigmenio...
No, lo vivimos
2005, junto. Hace 18 años, 17, 18 años.
Porque yo estaba en aquel entonces con lo de la tercera mirada. Estábamos queriendo abrir una tercera opción de televisión. Que se abra la televisión era nuestra cosa.
Por eso estabas en esa mesa.
¿Y por qué empujé con Telemundo y con NBC?
Sí.
La apertura. O sea,
¿y qué paliza nos dieron? En 48 horas se... vinieron, pero estaban los altos directivos de NBC, había llegado gente General Electric y se fueron apaleados.
Es que el que levantaba apaleados la cabeza, así fuera Jeff Immelt, apaleados, se la volaban.
Entonces, en fin. Gracias, Epigmenio.
Gracias.
Gracias.
Vamos a pausa, Ciro. Gracias. Estamos por la mañana. Nada más antes de ir a corte, nos da tiempo de ir rapidísimo al estado de Morelos. Desde ayer otra vez, un incendio allí en el Teposteco. Tonatiuh Olea, ¿cómo van los trabajos para mitigar ese incendio? Buen día, Tonatiuh.
Ciro, Manuel, los saludo con gusto. Comentarles que el Mando Unificado de Incendios Forestales informó que desafortunadamente, debido a las ráfagas de viento, el incendio localizado en el paraje de Los Corredores, en el pueblo mágico de Tepoztlán, en el estado de Morelos, se salió de control. Ayer a las 18 horas se dio a conocer que el incendio forestal tenía un avance del 20% de control y 10% de liquidación. Cabe señalar que debido a la magnitud del siniestro, el Mando Unificado dio a conocer ayer por la noche que se pidió el apoyo a la Federación y se hicieron las gestiones necesarias para pedir apoyo de aeronaves. El primer apoyo llegó hoy a las 8 de la mañana. Es un helicóptero M117 de la Guardia Nacional, el cual apoyará en las labores de supresión del fuego con descargas de agua en los puntos de calor. El día de hoy trabajan 102 combatientes de la CONAM, rurales y sierras de la CONAFOR, así como sacatuches del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Coordinación Estatal de Protección Civil Ambiental de Tepoztlán, también Protección Civil de Tepoztlán y grupos voluntarios capacitados en este tipo de trabajo. Ciro, Manuel, la información.
Muchas gracias, gracias, Tonatiuh.
Pendiente.
Sí. Pendiente, por supuesto. Eso allá en el estado de Morelos. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio guión bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos tuite. Hacemos una pausa, regresamos, vamos a Nuevo León a ver cómo va el tema del corte de agua, que ya pues comienza, empieza, digamos, la posibilidad de tener agua entre las 5 y las 9 de la mañana y después, pues bueno, pues a caminar con este tema del desabasto y veremos en qué zonas y cómo está el ambiente por allá. Vamos a pausa, estamos por la mañana, no le cambia.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Nueve con nueve, Sofía.
Ciro, le preguntan en Palacio Nacional al presidente López Obrador sobre este video que difundieron ayer un grupo de artistas hablando sobre el Tren Maya, sobre su preocupación específicamente en un tramo del Tren Maya. Ellos hablan de pues del tema de los árboles, el tema de la contaminación del agua. Es un video en el que aparece Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Bárbara Mori, entre otros. Le preguntan al presidente, bueno, antes de que le preguntaran, él sacó el tema. Él dice que los conservadores convencen o contratan a artistas pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya. Dice el presidente que ellos están preocupados por los árboles. Dice, se va a abrir una brecha de 50 kilómetros, equivalente a 100 hectáreas, y nosotros estamos sembrando 200 mil hectáreas, dice el presidente. Y pues estos artistas pseudoambientalistas que se están pronunciando por la destrucción, nunca se pronunciaron respecto al lago de Texcoco, nunca dijeron nada, dice el presidente. Y más adelante lo regresan al tema, le vuelven a preguntar, sobre todo por algunos personajes de izquierda, le hablan de Rubén Albarrán, hablan también del
Rubén
caso
Albarrán
de Café Tacuba, le hablan también del caso de Ofelia Medina, ella firmó en un desplegado sobre este tema, y el presidente responde que ellos nunca han buscado la transformación, dice que los más avanzados llegaban al análisis de la realidad o a administrar el conflicto, dice el presidente, pero nunca buscaban realmente cambiar la realidad, ni cambiar la podredumbre ni la corrupción como lo han hecho ellos, dice el presidente.
Entonces, lo que están reclamando hoy no tiene fundamento porque no reclamaron hace tres años, hace cinco, hace diez. Ah, bueno. ¿Quiénes más participan ahí? Veíamos.
Está, digo, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Bárbara Mori en el video, está Roberto Rojo.
¿Qué les reclamas a cualquiera de ellos? Además de
Arturo
excelencia.
Arturo Islas, que también es muy...
Además de excelencia, todos. Eugenio Derbez.
Completo. ¿Qué será? 6-7 minutos debe durar, porque no es un video, no es un video corto.
Si tú escuchas, ¿qué le reclamas a Arturo Islas?
Las expresiones.
Son muy cuidadosos, frases, muy respetuosos.
Son respetuosos, están hablando de un tema en concreto, le están pidiendo al presidente que reflexione sobre el tema, que los voltee a ver sobre lo que le están llamando y que vaya a la zona. No lo están insultando. Lo que llama una vez más la atención es que el presidente lo que dice es, a ver, como ellos no buscaron la transformación, entonces él sí la busca, él puede hacer lo que
no
sea.
No estoy seguro, ¿no?, que más de uno de ellos no haya aparecido en los videos en la campaña del 2018 donde, ¿seguro?, varios artistas sumaban.
No, seguro que
habría
sí
que revisar, pero es
habría
probable.
Que sí, habría que revisar.
Esta mujer, Imelda Quimil, ¿qué le reclama el presidente?
Ese es el punto, Ciro.
¿Qué, o sea, le reclama el presidente?
Creo que esa estrategia de salir a ensuciar, a escupir, a insultar, a menospreciar, a degradar a ciudadanos mexicanos, no se vale. Ya no se vale del presidente.
Pues no se vale, pero no se vale, pero ahí está en Palacio Nacional.
No se vale por incompleta y no se vale por injusta. Porque son mexicanos que le están diciendo, presidente, ojo con ese tema. ¿Y qué tal si sí está mal?
Como no decíamos, puede estar mal si lo hace el gobierno del presidente López Obrador y lo promueve en las mañanas el presidente López Obrador. No puede estar mal, que no has aprendido tres años y medio.
Él quiere ir a una revocación de mandato donde solo quiere que le aplaudan. Entonces el día 10 todo está muy bien. Pero entonces cuando hay unos mexicanos que dicen, oiga, presidente, ojo, esto a lo mejor hay que corregirlo, hay que mínimo,
haz
hay que
evaluarlo.
Ah, no. Tú apestas pedazos porque eres del pasado. Ya no se vale. Yo digo que ya no se vale.
¿No se vale?
Ya no se vale.
No entiendo. Yo nunca he entendido eso de no se vale. Simplemente ya no se vale, pero ahí está.
Que ya no es ya no es digno de un presidente de México responderle así a los ciudadanos mexicanos.
Ah, bueno.
No. Ya no se vale.
¿Qué más, Sofía?
Volvió.
Antes de que me sigan regañando.
Le preguntaron nuevamente sobre el tema de Julio Scherer, el tema de del texto que publicó en proceso, y el presidente repite lo mismo que dijo el lunes, que no se va a meter en ese tema, que es un asunto de denuncias de ministerios públicos y que él tiene asuntos más importantes que tratar.
Manuel.
Bueno, pues le pone un tuit, Ciro, nada más ahí para ponerlo. El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, dice, hoy conmemoramos el 28 aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, un hombre honesto 28. E íntegro cuyo legado y compromiso por transformar el país sigue presente entre nosotros. Ojo, una foto bonita de él, ¿no? Blanco y negro,
28
de
años.
Luis Donaldo Colosio.
Dios.
Bueno, vámonos hasta Monterrey. ¿Cómo están las cosas? Vicente Valdés, nuestro jefe de noticias allá precisamente de Fórmula Nuevo León. ¿Cómo percibes? Ya estamos en el día, pues a media semana de la semana donde inician unos cortes que quién sabe cuánto tiempo vayan a durar de corte de agua, de limitación de agua para varias colonias. ¿Cómo percibes todo esto, Vicente? Buen día.
Buen día, Vicente.
Ciro, Manuel, muy buenos días. Pues una situación sumamente complicada. Venimos enfrentando acá en Nuevo León desde hace ya varias semanas, luego de la sequía y de los niveles en los que se encuentran las tres presas acá del estado. El día de ayer, Manuel, Ciro, iniciaron de manera oficial estos cortes programados anunciados por el gobierno de Nuevo León por parte de Agua y Drenaje de Monterrey. Como saben, bueno, pues se dividieron en 7 zonas y el área metropolitana y bueno, pues cada día habrá cortes para cada una de estas zonas. Solamente se tendrán agua de 5 de la mañana a 9 de la mañana, y lo que hemos observado es que a pesar de que el día de ayer iniciaron estos cortes de manera oficial, la situación que se vienen enfrentando diversas familias en la zona metropolitana de Monterrey es que desde hace varias semanas vienen padeciendo por estos cortes de agua. El día de ayer, por ejemplo, Ciro, Manuel, los cortes estaban programados para el municipio de Guadalupe, que reportó 360 colonias sin el servicio de agua, para el oriente de San Nicolás y una parte para el municipio de Juárez. Pero ayer mismo en el municipio de Monterrey se estaban dando cortes en diversas zonas de la capital del estado, y en algunas zonas donde sí estaba anunciado el corte programado por Agua y Drenaje en el municipio de Guadalupe, bueno, pues sí tenían el servicio. Así que ha sido una confusión importante la que se ha dado en las últimas semanas. El día de ayer, de hecho, Agua y Drenaje de Monterrey envió un comunicado donde explicaba que había tenido algunos problemas de presión y de falta de servicio en algunas zonas, esto provocado por el alto consumo. Y es que lo que hemos observado es precisamente eso, que la ciudadanía en estos momentos está consumiendo más. ¿Por qué? Porque la está almacenando o porque ha instalado tinacos en sus viviendas y está llenando los tinacos. Esto ha provocado, la verdad es que, pues una confusión sobre cuál es el servicio que se está prestando y dónde no, luego de esta estrategia de racionalización del agua. Al final, las familias estamos padeciendo por esta falta de servicio. Esperamos, y es lo que han informado las autoridades, que se pueda regularizar en las próximas semanas, porque pues esto de la alta demanda se ha reflejado en muchos sectores. Por ejemplo, se ha dado un fenómeno importante. Por un lado, se están robando aquí en la zona metropolitana de Monterrey los botes de basura que la ciudadanía y las familias dejan afuera de su casa para que pase el servicio de recolección de basura. ¿Para qué se lo están robando? Para almacenar agua. Y por otro lado, también las tiendas donde venden estos artículos, ya sea los botes de basura o cualquier otro bote que pueda ser utilizado para almacenar agua, están registrando filas desde hace ya varias semanas. Tenemos 2 semanas de estar observando filas afuera de cada una de estas tiendas. Hay una alta demanda por adquirir estos artículos y, por otro lado, bueno, pues los tinacos no hay que hacer cita para poder adquirir un tinaco. Y si lo encuentras, este pues tiene un precio muy superior al que se está ofertando hace algunas semanas antes de que anunciaran esta estrategia de racionalización del agua. Así que pues una situación sumamente complicada la que se está viviendo aquí. Hay momentos en los que llegas a tu casa y no sabes si vas a tener el servicio o no lo vas a tener. Y la verdad es que no se ha podido regularizar esta situación porque las autoridades lo explican por esta falta de conciencia de la ciudadanía de no almacenar agua en estos momentos. Pero la verdad es que también pues entendemos a la ciudadanía, porque ¿cómo va a vivir sin el servicio de agua? Hay algunas familias que tienen 4 o 5 días seguidos sin tener agua. ¿Y qué es lo que están haciendo pues en el gobierno del estado? Pues tratar de explicar esta situación, pero lo que no se está haciendo es que se está reflejando en acciones por parte de los municipios. El día de ayer, Luis Donaldo Colosio, en la capital del estado, decía que solamente el municipio tenía 4 pipas para atender la situación.
Le toca mañana.
De la necesidad. Le toca mañana, por cierto, para atender la situación de las familias más desfavorecidas del agua y que estaban dedicados a donde no llegaba la red de agua potable para poder abastecer a todos ellos con estas 4 pipas. Así que, pues la verdad es que estamos viviendo una situación sumamente complicada. Bueno. El día de ayer, Samuel García decía que la verdad es que no hay pronóstico de lluvias para lo que resta del próximo de este año.
Híjoles, híjoles. Muchas gracias. Gracias por el reporte, Vicente Valdés.
Muy buenos días.
Gracias. Vicente, buen día. Gracias, buen día. 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Veinticuatro, Sofía.
Ciro, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara como área natural protegida el lago de Texcoco y se presentó en Palacio Nacional también este parque ecológico, el lago de Texcoco, que es pues un conjunto de, es un vivero, es varias áreas deportivas, culturales, algunas canchas, un tema de un centro de visitantes y sobre todo la recuperación del lago Nabor Carrillo, de las ciénegas, de las lagunas que están en esa zona. Esto es lo que pretende hacer el gobierno federal de aquí a, ellos proyectan que para 2023 van a estar concluidas estas obras en las 14.000 hectáreas del lago de Texcoco. Y pues este proyecto ya existía, ya había una propuesta de este para un proyecto en el lago de Texcoco, lo hizo precisamente José Luis Luege Tamargo cuando era director de Conagua. Esto pues en el sexenio de Felipe Calderón hizo este proyecto ecológico Lago de Texcoco, que se llamaba Pelt, había ya una propuesta, esto fue antes del impacto de la construcción del aeropuerto, y justamente está en la línea para ver qué opina de este proyecto y del decreto que se publicó ayer.
Presidente de Ciudad Posible, ex director de Conagua, y como decías, pues desarrollador, él le trabajó, diseñó, imaginó un futuro en esa zona de la ciudad. ¿Cómo viste el proyecto, el boceto de proyecto que se presentó ayer para recuperar toda esta zona? José Luis Loeje, gusto siempre en saludarte, José Luis, buen día.
Igualmente, Ciro, Manuel, y a todo tu equipo, muchas gracias. Pues mira, siempre he estado a favor de la recuperación ecológica del lago de Texcoco. Un proyecto, como alguna vez lo platiqué contigo en tu programa,
sí.
Ya viejo, que viene desde los años 70, en 1970 se decretó el plan Lago de Texcoco. Fíjate qué coincidencia, se delimita la zona federal del lago de Texcoco con 14.000 hectáreas, estamos hablando de 1970, ¿no? Entonces, era un proyecto muy ambicioso, Ciro, que consistía en recuperar la vocación reguladora de esa zona en beneficio de toda la ciudad y, desde luego, la recuperación ambiental, que empezó con mucha fuerza y que, lamentablemente, como pasa en México, Ciro, pasan los sexenios, vienen crisis económicas y el proyecto que había empezado con mucha fuerza se vino abajo. Cuando el presidente Calderón me nombra director de la Conagua, es el primer proyecto que yo tomo, y efectivamente en el 2007, unos meses después de que tomamos posesión, lo registramos como Parque Ecológico Lago de Texcoco. Entonces yo veo bien el preservar la zona, ¿no? El haberlo
declarado. Lo ves bien. Es importante que tú digas que lo ves bien. Es muy importante.
Te voy a decir, efectivamente, mira, es fundamental para el futuro de la ciudad mantener esa zona. Eso lo defendimos siempre, y creo que la necesidad que tiene esta ciudad de recuperar el agua, ayer lo dijiste muy bien en tu programa, que era el Día Mundial del Agua, siempre conmemoramos el Día Mundial del Agua, pero como que no somos congruentes en las acciones, ¿no? Y esta Ciudad de México, Ciro, va a una crisis gravísima por pérdida de nuestro acuífero, por inundaciones, por falta de áreas de regulación. Necesitamos recuperar muchas áreas de regulación. Y la zona federal del lago Texcoco, esa es su vocación. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo del proyecto que nosotros habíamos presentado hace ya algunos años? Que ese decreto de ayer lo deja bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es una área natural protegida, un área de protección de los recursos naturales, ¿no? Y yo creo que la vocación fundamental debería de estar bajo la responsabilidad de la Conagua. Pero bueno, al final de cuentas, entre Conagua y CONAM se tendrán que poner de acuerdo. Ojalá y haya mucho apoyo para la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Ciro, que la han dejado prácticamente sin recursos, la han abandonado, y ahora le cae una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Entonces, en cuanto a preservar la zona, yo lo veo bien. En cuanto al proyecto, pues habrá que ver cómo se va desarrollando ya con más detalle, porque ayer fue simplemente un decreto, no se conoce el plan de manejo todavía y no conocemos el proyecto de detalle, ¿no?
Bueno, pero por lo pronto lo que se expuso ayer lo ves bien.
Definitivamente creo que sí. Creo que para el futuro de nuestra ciudad sí es fundamental mantener y recuperar esa zona, ¿sí?
Bueno, siempre ha habido una consistencia en estas palabras, en este contenido por parte de José Luis Loeje, y José Luis Loeje ha sido un duro crítico, sí, de muchas de las decisiones del actual gobierno. Por eso, escuchar esto que nos acabas de decir es relevante, es noticioso, José Luis.
Pues yo creo que tenemos que ser congruentes, ¿no? Si no, o sea, si realmente es una acción que va a beneficiar a la ciudad, que va a beneficiar al futuro, pues yo creo que hay que apoyarlo, ¿no? Yo llevo muchos años sido preocupado por el futuro del agua de la Ciudad de México. Lo he comentado contigo.
Sí, el riesgo
inminente de colapso de nuestro acuífero, que sería una situación impensable, pues lamentablemente es real. Estamos sobreexplotando la fuente principal de agua de la ciudad y no estamos tomando en cuenta la necesidad de una serie de acciones, ¿no? Pues esa zona puede, además de ser reguladora de fuentes, tormentas, de evitar inundaciones graves, sobre todo en la zona oriente, nororiente de la ciudad, también tiene la posibilidad de captar agua de la parte de la cuenca que se llama tributaria oriental, de Texcoco, de Atenco, de toda esa zona. Y esa agua se puede utilizar para potabilizar también. Entonces, si realmente manejamos bien la zona desde el punto de vista hidrológico, creo que estaríamos dando un paso positivo hacia la sustentabilidad de la ciudad.
Muchas gracias, José Luis. Gracias.
Al contrario, sí, lo agradezco. Muchas gracias.
Días. Bueno, interesante, ¿no? Oh, sí, y que sea José Luis Loeje.
Por supuesto, y lo que dice sobre el tema del agua y la inquietud y todo eso, pues ahí está el tema de Nuevo León, ¿no? Que bien que mal se platicó durante muchísimos años, y yo creo que durante muchísimos años, 20, 25, 30 años, escuchamos sobre el tema de nos vamos a quedar sin agua y no tenemos agua, y de repente les llegaba un temporal y les llenaba las presas y hacía milagros y luego hasta los andaba ahogando hace ya muchos años, pero finalmente está llegando, ¿eh? Crisis.
Bueno, muchas gracias por sus llamadas, gracias a quienes nos están compartiendo sus opiniones sobre la participación de Pigmenio Ibarra hoy en el programa. Ya no están tan enojados como estaban hace dos semanas algunos. Muchas gracias. Gracias, gracias al señor Juan Sendejas, a la señora Ana Olarticoechea. Olarticoechea. Gracias por sus comentarios, que ya nos vendimos a la 4T. Siempre nos vendemos, órale, nos dicen, ¿no? Ya se vendieron estos, ya se vendieron a los otros. Que cómo ha cambiado el programa desde que está con nosotros Pigmenio Ibarra. Pues nosotros lo seguimos haciendo como lo hacíamos hace tres semanas, hace cuatro, hace seis. Sí, los miércoles está participando con nosotros Pigmenio. Y bueno, pero pues muchas gracias. La última palabra siempre es del radioescucha, la uh-huh. última palabra siempre es del televidente o del lector. Así que pues, ojalá nos acompañen, ojalá sigan con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y creo que mientras sigamos presentando las crónicas sobre los problemas de inseguridad, las crónicas sobre los problemas de desabasto de medicamentos, las crónicas, las historias, los reportajes que han marcado este programa, no en el último año, no en los últimos cuatro años desde que está el señor López Obrador en la presidencia, que lo han marcado desde mucho tiempo, pues el programa seguirá siendo más o menos como era hace 3, 6, 9, 12, 15, no sé cuántos años atrás. Entonces, si usted nos acompaña y si usted sigue con nosotros, bienvenido siempre.
Ah, bienvenidos. Y ojalá.
Aunque no le gusten ciertos personajes, porque hay otros a quienes no les gusta Germán Martínez.
No, bueno, no sí. Sabe, sí, cuando le caen encima al pobre senador, le caen encima en serio, ¿no? Porque pues de eso se trata además. Hacen análisis político. Hay una pequeña diferencia entre abrir la boca y venir y decir algo y hacer análisis político y plantear un tema, ¿no? Que creo que también lo está haciendo Pigmenio Ibarra. Y por eso puede ser muy polémico en las redes sociales. Está, creo, y estamos viendo un personaje ahora en el análisis de la radio. Por supuesto, la televisión, sí. ¿No? Y yo creo que se está construyendo. Vamos a ver qué tal, ¿no?
Se está construyendo.
Pues se está construyendo, ¿no?
Lo importante, gracias.
A ver,
gracias.
Se está porque no estaba aquí antes,
gracias,
¿no?
Porque si están opinando sobre la participación de Pigmenio, de Germán Martínez, quiere decir
pues que están escuchando.
Pues están con nosotros, nos están acompañando. Sí. Y si nos acompañan,
qué bueno.
Mil gracias.
Qué bueno.
Mil gracias. Gracias por sus comentarios. Incluido el señor Sendejas y la señora Olarticoechea.
Bueno, vamos a pausa. Olarticoechea. Vacunas en Coahuila, nada más.
Así se llamaba un futbolista, se apellidaba un futbolista, ¿no?
Olarticoechea.
No había uno de la selección argentina cuando ganaron el Mundial de
78.
México.
78.
Había alguien que era. ¿Cuál 78? 86.
¿Argentina?
Ah, bueno. Cuando ganó 86. Aquí el Mundial. Mm. ¿No había un defensa que era Olarticoechea? Creo que sí.
No sé.
Ahí con Maradona y Valdano y Burruchaga y ese equipazo que traían los argentinos. Bueno, vamos a pausa. ¿Sí había uno? ¿Olarticoechea?
Julio Olarticoechea, mediocampista.
¿Ves? Casi
no,
latino,
si te acuerdas, yo no me acordaba de la mano
bueno,
de Dios.
Nos vamos del Mundial de la mano de Dios. Nos vamos a pausa, 9:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Había mucha demanda de los senadores para estar en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Por eso decidí dejar mi asiento. Aseguró por la mañana el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Dijo que él apuntala al presidente López Obrador todos los días, haciendo su trabajo con eficiencia y honestidad, porque se le ayuda más con hechos y no con discursos.
Pero había demanda de todos los senadores y senadoras que querían asistir
asistir a la inauguración del aeropuerto y preferí dejar ese asiento para un compañero o compañera que deseaba hacerlo. Entonces es un sentido del deber lo apuntarlo todos los días. Escribo todos los días, hablo, grabo, hago mi trabajo con eficiencia y con honestidad. Creo que esa es la mejor forma de respaldar al presidente de la República y no con discursos o contraposiciones. Y creo que le ayudamos más al presidente con hechos. Esa es la razón. No hay otra. Yo seguiré con el presidente hasta el final.
La Alianza Mexicana de Transportistas consideró un éxito los bloqueos que realizaron ayer en 29 estados. Las protestas que realizaron desde la mañana y hasta la tarde fueron principalmente por la inseguridad y las extorsiones de las autoridades. Hoy tendrán una primera reunión de acercamiento en la Secretaría de Gobernación. Definitivamente veo bien el decreto que declara el lago de Texcoco como área natural protegida. Habría que revisar a detalle el proyecto, aseguró por la mañana José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua. La Suprema Corte de Justicia difundió los dos nuevos proyectos que elaboró el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por el caso de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz. El proyecto ordena cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán y la liberación inmediata de Alejandra Cuevas. Estos temas se votarán el lunes en el Pleno de la Corte. A las 11 de la mañana en el Salón de Protocolo de la Cámara de Diputados se va a instalar el Grupo de Amistad México-Rusia. El dirigente del PT, Alberto Anaya, había convocado a instalar este grupo hace unos días. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 17 centavos.
¿Cómo se llama la Amistad México-Rusia?
El Grupo de México-Rusia.
No, pero tiene un nombre ahí.
El grupo de amistad México-Rusia.
¿Tú vas a formar parte de?
No.
¿Por qué no?
No me invitaron.
No te invitaron. No soy diputada.
Además.
Todavía.
No soy diputada.
Todavía.
No soy diputada.
Bueno. Adiós, Deyanira. Adiós. Jaime. Ya se fue el presidente Biden, se fue a Europa.
Exactamente. ¿Cómo estás? Ciro, Manuel, muy buenos días. El presidente Joe Biden está viajando hoy hacia Europa en uno de los viajes presidenciales de mayor importancia desde que empezó la guerra. El viaje busca reunir
¿El más?
¿El más?
Sí. Él no había ido a Europa.
Él personalmente no había ido a Europa. Había ido Kamala Harris y habían ido representantes.
Sí, pero él
personalmente. Y además... pues este viaje busca reunir a Occidente en un momento crucial tanto para Ucrania como para la presidencia del mismo presidente Joe Biden. Se van a realizar unas, lo que llaman cumbres de emergencia, se van a llevar a cabo en Bruselas, en Bélgica, y se van a unir los aliados de Estados Unidos y de la OTAN para centrarse en las formas de seguir reprimiendo a Rusia y sancionando a Rusia, y a la vez van a tomar decisiones sobre el apoyo continuo que va a dar tanto el G7, tanto la OTAN como la Unión Europea. El presidente Biden aterrizará en Bruselas hoy por la noche y está previsto que anuncien nuevas sanciones a los legisladores rusos antes de unirse con los aliados de la OTAN y antes de unirse con los aliados de la Unión Europea, y posteriormente el viernes viajará a Polonia en busca de una respuesta internacional contundente, según anunció la oficina de la Casa Blanca. Y en un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Biden dijo: "En este viaje dejaremos claro que Occidente está unido en nuestra defensa de la democracia. Putin pensó que nos dividiría, pero somos más fuertes que en ningún otro momento de la historia reciente. Estamos con Ucrania y nos seguiremos asegurando que Putin pague un alto precio económico por sus acciones". Hasta ahí. Por su lado, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una sesión informativa previa a esta reunión de mañana, dijo que mañana espera que los aliados acuerden proporcionar apoyo adicional, incluida la asistencia en materia de ciberseguridad, equipos militares para ayudar a Ucrania para protegerse contra las armas químicas, biológicas y nucleares. Hasta ahí la información. Ya veremos qué pasa con esta reunión.
Pues sí.
Y veremos qué pasa con la información. Por su lado, el presidente... Gracias. Putin anunció hoy más temprano que todos los países que consideran hostiles deberán pagar el gas ruso en rublos. Esto incluye a todos los países de la Unión Europea, no aceptarán ni dólares ni euros.
Porque no tienen ni dónde cambiarlos ni dónde depositarlos.
Pues entonces, es una estrategia, de cierta forma, para aumentar la demanda de los rublos.
Qué interesante.
Y es interesante, efectivamente.
Y mientras tanto, mientras sigue el gran circo y el gran juego de los poderosos, los jefes de Estado... Qué destrucción, qué desolación. de los ucranianos, ¿no? Están haciendo, lo están haciendo pedazos todos los días, sus ciudades, su presente, su futuro, ¿no? ¿Cuándo van a regresar a esas ciudades? ¿Podrán regresar algún día los ucranianos? Y no dejan de bombardearlos, ¡pum!, todos los días, todos los días. No ha habido necesidad de mandar grandes, un gran número de soldados a ocupar las ciudades. ¿Para qué? Las estás destruyendo con artillería, con bombarderos. Y estás obligando a que la gente se vaya de ahí. ¿Qué? Bueno, decir qué guerra tan cruel. Todas las guerras son muy crueles.
No, son muy crueles.
Pero esta, qué cosa. La imagen, ¿cuál es la imagen de esta guerra? Anda por ahí, están por ahí Marco Silva. Marco, si quiere venir. ¿Quiere venir?
Si sí, quiere.
Sí, si, no, quiere si quiere pasar.
Pásale por allá, pero pásale por allá.
Por este lado.
Que el comero Jaime acabó.
La imagen de esta guerra es un edificio destruido y gente saliendo de sus ciudades, de sus casas, de su país.
Sí, yo creo que
esa es
que
la imagen a un mes.
Son las residenciales destrozadas, un desgaste que no, al que no se le ve límite. Tenemos ya casi 30, 31 días revisando imágenes diarios, Ciro. Y pues
y parece la misma imagen, sí, todos los días.
Sí, 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 sí. Y es sorprendente la resistencia. Porque al final, como tú bien dices, toda la artillería no ha provocado sino pequeñas ocupaciones del invasor, pero las grandes ciudades apretrechándose como pueden, con lo que tienen.
¿Para qué mandas a pelear soldados si puedes destruir todo a distancia?
Entonces, ya hacíamos esa pregunta la semana pasada. ¿A dónde van a regresar? ¿Qué les va a quedar? Y aún así, pues, insisten unos en la defensa y otros en el ataque, pero efectivamente, creo que la imagen, incluso los corresponsales europeos hablan mucho en sus crónicas que hemos estado revisando todas estas semanas, imágenes de una Europa del siglo pasado. A todos les recuerda estas postales de la Segunda Guerra Mundial.
Es que parecen.
Sí, 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 ¿no?
Hoy se cumple un mes.
Se cumple
el 24.
Mañana jueves.
Digamos.
Sí, o sea, sí, para efectos ya estamos un mes, ¿no? Pero fue aquel jueves a las 9 de la noche, hora de México.
El 24.
Donde el presidente Putin, hora de México, 9:04 hora de México, dijo que estaba empezando esta operación militar, que no es otra cosa sino una invasión. Y insistir mucho en esto, cómo básicamente a nuestros colegas europeos les recuerda muchísimo esas imágenes del 43, 44, 45, estoy hablando del siglo XX, y cómo vemos
casi un siglo atrás
columnas de soldados atravesando la sala y el comedor de una casa buscando cómo salir otra vez, evadiendo combates y salir de nueva cuenta al campo de batalla. En fin, parecería de verdad que estamos viendo esas películas que refieren a la Segunda Guerra Mundial. Casi un siglo después, parece que la humanidad ha aprendido muy poco.
3 millones de
personas. 3.5 el de ayer, según la agencia de
ucranianos que se han ido de Ucrania.
De Ucrania. 3.6. Bueno, es que gracias, Jaime. Esto es algo que todos los días está caminando, sí. Todos los días está caminando. Y que este estatus de la crisis de refugiados, de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, se confirma todos los días. Esta única, muy lejana posibilidad de los corredores humanos se frustró por completo y ahora, de repente, en lugar de convertirse, digamos, en los protegidos de los dos gobiernos, parecería que son los objetivos de uno de los dos gobiernos. Uh-huh. Entonces, así las cosas, Ciro.
Gracias, Marco.
Gracias,
Manuel.
Varias cosas, Ciro. Bueno, Coahuila estaba...
Por cierto, generando... ¿cómo ves los... la fraternidad del Grupo de Amistad México-Rusia?
Ya,
sin comentarios.
A contrapié... absurdo, caprichoso, pero bueno, hagámoslo, ¿no?
Y yo ya le pondría comillas, porque ya contactamos a Alberto Anaya, nos dijo, híjole, ¿por qué mejor no tocamos el tema mañana? Porque todavía estoy viendo algunas cosas del evento.
Pues está programado a las 11.
Sí, entonces no sé si eso quiere decir que o muy decentemente declinó o a lo mejor hay algunos ajustes y eso no se da.
Ahí le encargamos a la querida Ivonne Melgar, ¿no?, que nos mantenga al tanto.
Sí, ¿no? Sí, sí, que nos mantenga al tanto de eso, ¿no?
Saludos a Ivonne.
Sí, señor, saludos a Ivonne Melgar. Y bueno, Coahuila, ya déjenme dar esa información porque es importante. Está vacunando hoy y seguramente varios días a niños de 5, no, de 6 meses, de 5 años a 13 años. De 5 a 13 años consiguió una donación importante los Estados Unidos, vacunas Pfizer, Coahuila. se suman los estados que en la frontera están vacunando menores de edad, ¿sí o no? Bueno. Y hoy Moderna está dando datos, ya también más importantes Moderna, sobre la vacuna. Esta desde los 6 meses a los 5 años, ¿eh? Bueno. Ojo, Moderna levanta la mano y dice, desde los 6 meses podríamos empezar a vacunar menores, ¿sí o no?
Bueno, y nos dicen que como parte del trabajo y el esfuerzo por fortalecer la amistad entre México y Rusia, a partir de la próxima quincena, Enrique Burak
cobra en rublos.
En rublos. Y a ver dónde los
cambias. A ver, la próxima quincena.
No,
a ver,
muchísimas gracias. ¿No aparecen ustedes en la lista también?
Es de Fórmula y de Televisa.
¿De verdad?
Sí, oye, dice que
Televisa. ¿No está Fórmula e Imagen también ahí?
Oye,
imagen,
dice Televisa, ¿no? Televisa Univisión.
Televisa Univisión.
No, hombre, en rublos. No, para nada.
Fórmula, no, Fórmula en pesos.
Y
en pesos Televisa que están. También.
Oye, dice el 20, proxy, 16, la próxima quincena.
No, la próxima quincena.
No, 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 qué cosa, qué absurdos.
Venga.
Pero bueno, ¿cómo están?
Hasta nerviosos se puso.
No, no, ustedes no, lo de esta cosa. México, Rusia, por Dios. Pero bueno, el día de hoy llega la selección de Estados Unidos a nuestro país. Y van a hacer el reconocimiento de la cancha del Estadio Azteca. El partido va a ser mañana a las 8 de la noche. Una alineación probable del equipo de México sería con Guillermo Ochoa en la portería, con Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo en la defensa, Carlos Rodríguez por Andrés Guardado, que está lastimado, Edson Álvarez y Héctor Herrera, adelante Tecatito Corona, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano.
La misma.
Pues sí, pues básicamente
la misma que fue arrasada. ¿En dónde jugaron hace poco?
En Cincinnati.
La misma que fue arrasada en Cincinnati, pero ahora en el Azteca.
Pero nos va a ir muy bien.
Sí, nos va a ir muy bien.
Pues bueno, ojalá nos vaya muy bien. Ya estamos platicando. Mañana es un día muy importante, inclusive también en Europa, porque vienen las repescas camino a la Copa del Mundo. En este momento hay 15 equipos calificados para cuando se realice el sorteo, que va a ser el 1 de abril, que es de este viernes al otro. Habrá 14 selecciones más clasificadas, entonces serán 29 de 32. Y quedarán de los duelos interconfederaciones, y también está pendiente la llave donde aparece Ucrania. Pero bueno, pues esos serían los tres que faltan. Ayer, por cierto, y hablando acerca del sorteo, la FIFA dio a conocer que pues básicamente va a ser de acuerdo a cómo se encuentra la clasificación. De manera que en el bombo 1 vamos a tener a Qatar, que es el país sede. Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra. Estaría Italia, pero vamos a ver si es que logra su calificación. España y o Portugal, porque...
Brasil, ¿no?
Brasil, sí, lo mencioné.
Qatar,
Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, España, Portugal. Va a quedar fuera o Italia o Portugal. Y México iría en el bombo 2.
¿En qué lugar está la gloriosa selección nacional?
La selección mexicana está por ahí del lugar 12.
¿Y Estados Unidos?
Estados Unidos viene un lugar atrás. Justamente un lugar atrás. Entonces, pero de los equipos que están calificados en este momento...
Si gana, mañana nos pasa.
Sí, o pero no una cosa es la clasificación.
Sí, 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 sí. Yo FIFA. Me refiero al ranking.
Ah, en el ranking México está por encima, un lugar de Estados
pero
Unidos.
Pero si gana Estados Unidos, ya ese ranking, no, ¿cada cuándo se actualiza? ¿Ya no se va a actualizar de aquí al sorteo?
Pues me parece que ya no se actualizaría. No, bueno. Pero bueno, de todas formas tampoco va a cambiar, porque México va a quedar en el bombo 2. Y en ese bombo 2 de los equipos que están calificados en este momento está Dinamarca, Países Bajos, Alemania... Está, desde luego, México, Estados Unidos, que vamos a dar por clasificados Suiza y Croacia. Entonces, bueno, así queda la cosa. Reitero, en el 1, Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia o Portugal y España. Javier Aguirre ya se arregló con el equipo del Mallorca, va a dirigir nuevamente en el fútbol español, después de que no le fuera muy bien con el equipo de Monterrey. Javier Aguirre, que ya dirigiera en España los Osasuna, al Atlético de Madrid, al Zaragoza, también al Español y al Leganés. El Mallorca, pues no anda en una posición muy buena, está en el lugar número 18 de 20 y desciende los últimos tres lugares. En este momento Levante tiene el último lugar con 19 puntos, el Deportivo Alavés tiene 22, Mallorca 26, arriba del Mallorca está el Cádiz con 27 y también está Granada con 28. Llama la atención una nota en donde Ashley Barty, la tenista australiana, que es la número uno del mundo, anuncia su retiro del tenis a los 25 años de edad. Dice que quiere cumplir con otros sueños, que el haber ganado el torneo de Wimbledon el año anterior cambió su perspectiva, que ya no tiene el mismo deseo por estar peleando, por estar participando en los torneos,
y que no tiene nada más que dar. Esta tenista que, por cierto, vamos, desde el junio del 2019 hasta ahora, marzo del 2022, solamente en 4 semanas no ha sido la número 1 del mundo. Entonces, bueno, pues después de haber ganado 15 títulos, de haberse impuesto...
¿25 años? Que aprendas de Federer, que tiene 40.
40 ese. Años. Bueno, ¿te acuerdas? Se retiró a los 26.
Esto suena como a retiro, de que se va a retirar unas 8 veces
como
en los
Brady.
Próximos 15 años, ¿no?
Pues mira, sí. No sé, la vi y se veía bastante decidida.
Pues sí.
Vamos a ver si finalmente lo cumple. Ganó este año, por cierto, el Abierto de Australia. El año pasado, como mencionaba, ganó Wimbledon y en 2019 ganó Roland Garros.
Bueno.
Y en el béisbol de las mayores regresa para los partidos de extra innings. Habían dicho que no, ahora que siempre sí. Partidos extra innings, va a haber corredor en segunda.
¿Cuándo empieza la temporada?
7 de abril.
7 de abril.
7 de abril.
¿Próximo?
El próximo 7 de abril. Inicia la temporada y también se instaura la regla Shohei Ohtani.
Órale.
Que es este pitcher bateador de los Serafines de Los Ángeles, en donde, pues es que ahora ya no. Bueno, ya mañana les platico.
Bueno.
Si quieres,
sí.
¿Eh?
Sí.
Sí. Y a ver si pues le pedimos a la producción Telefórmula que cambien ya esa ilustración, porque siempre que habla Enrique Béisbol se le cae a un jugador de los Rojos.
¿Tú crees que sea prudente?
La pelota en segunda base.
¿Tú crees que sea prudente? Ese más tiene como 14 años esa imagen.
Ese rol lo he visto como unas 78 veces. Bueno, gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien.